Me gustó mucho una frase que usted le dijo en un mensaje a Nacha Guevara, que dice: vos ponés de manifiesto lo que tiene prohibido la sociedad, que es envejecer. ¿Por qué la sociedad tiene prohibido envejecer?
Ojalá yo lo supiera, yo si supiera yo y tuviera una explicación para los comportamientos sociales, a lo mejor te podría dar una respuesta exacta, no la tengo, y me parece que eso es lo que tiene de malo y a la vez de fascinante el comportamiento social. Porque el comportamiento social es una cosa muy concreta y a la vez es una abstracción. Porque ¿quién es el social, la sociedad, el grupo social? ¿Quién es? Es un montón de gente anónima que no sabemos cuál es, pero que repitiendo determinados comportamientos instala un patrón de conducta que se instala como una verdad, salvo que aparezcan personas individuales que pongan en duda esas verdades y propongan otra conducta que a su juicio sea más sana, con más alegría, menos ceñida a un patrón que tiene que ser respetado. En general, son comportamientos ridículos, son normas que no se sostienen. Quiero decir, sobre todo cuando se ponen en el contexto de la historia de la humanidad, ¿por qué una sociedad, cuándo, y voy a hablar solamente del país en el que vivimos nosotros, cuándo, en qué momento ser viejo se convirtió en un insulto? Yo no me acuerdo. Y tampoco es que estoy hablando de hace 500 años. Yo no me acuerdo cuando yo era chica y tenía abuelos, pero que a alguien se le ocurriera menospreciar a ninguno de mis cuatro abuelos. Sobre todo lo que fue mi abuela materna, para mí era un referente de generosidad, de sabiduría, de alegría. Era una persona, todos estas conclusiones las he sacado yo de grande, porque yo me di cuenta de que mi abuela era una persona que vivió toda su vida en medio de carencias, y no solo económicas, carencias afectivas, carencias intelectuales. Y es la persona en la que yo me he inspirado y sigo inspirándome toda la vida. Nunca me enteré que mi abuela tuvo carencias. Yo lo sé ahora, porque de grande he vuelto a la casa donde vivía mi abuela y me empecé a acordar de detalles que hacen que haya sido una vida la de ella, realmente en medio de carencias. Y jamás me lo hizo notar. Incluso había un juego muy, muy, muy hermoso y más conmovedor a medida que pasa el tiempo. Yo era muy chica, y era pequeña de estatura, y ella tenía un armario al cual ella alcanzaba, al techo de ese armario, y yo no. Y todas las noches, cuando yo me quedaba en su casa, me decía: vamos a poner en la tierra, en el fondo de su casa, una moneda. Y ella ponía dos o tres, conmigo, por supuesto, monedas de canto en la tierra. Y ella me decía que durante la noche iban a crecer y se iban a multiplicar. Efectivamente, a la mañana siguiente, yo me levantaba, iba a ver y había muchísimas más monedas de las que nosotras habíamos dejado la noche anterior. ¿Y qué pasaba? Eran siempre las mismas monedas que ella las ponía en el techo de ese armario al cual yo no tenía acceso. Y mi fantasía era que teníamos un tesoro enorme allí. Y eran siempre las mismas monedas. Ella sacaba algunas a la noche, íbamos al fondo, las poníamos de canto y a la mañana siguiente repartía las mismas monedas. Eso es, pero absolutamente conmovedor para mí, porque si hay algo de lo que no carecía, obviamente, era de amor hacia mí y de imaginación para armarle a esa niña un mundo inexistente, pero que a mí me alimentó los años de mi infancia y me hicieron sentir en un universo abundante que en la realidad no existía. O sea, a esa mujer que yo conocí y obviamente conoció a mucha gente, a nadie se le hubiera ocurrido llamarla vieja despectivamente. Era la matriarca de la familia, merecedora de todo respeto y era nuestro referente para mí, mis hermanas, mis primas. Incluso tuvo muchos hijos y yo me acuerdo de por lo menos dos hijos de sus hermanos que vivían en el campo, el cual ella trajo a la ciudad y en esta carencia de la que te estoy hablando, crió otros hijos que no eran los propios. No me acuerdo jamás de la palabra vieja, ni a mis abuelos varones, dichas despectivamente. No lo recuerdo. Y de repente decirle, usar como argumento los años que tiene para hacer callar a una persona, realmente creo que eso objetivamente es una muestra de decadencia, pero muy importante en una sociedad.
Se me ocurre preguntarle en base a esto, ¿se habrá perdido este respeto a los mayores cuando los tiempos se aceleraron y no hubo tiempo para escuchar el relato, para escuchar el cuento?
A veces te pierdo, que no hubo, cuando los tiempos se aceleraron, estás diciendo.
Claro, sí, cuando se aceleraron y no hubo más tiempo para escuchar relatos, para escuchar historias. ¿Puede ser
¿Vos
ahí que
sabés
se
que
haya
yo
perdido eso?
no me lo creo eso? Yo creo que ahí empieza la decisión estrictamente personal de cada uno de nosotros sobre escuchar o no escuchar. No podemos seguir toda la vida diciendo, ah, son los tiempos, ah, es la tecnología, ah, es que ahora corremos. Alguien, pero es una decisión personal, tiene que usar la tecnología a su favor y no para convertirlo en un autómata estúpido. Ojo, que yo creo que hay viejos estúpidos, pero también hay jóvenes estúpidos. Entonces creo que esa condición no tiene nada que ver. Pero como esta conversación arrancó con lo que yo le dije a Nacha, y me gustaría dejar constancia que eso que ella publicó, yo la llamé para decirle esto, porque efectivamente se habían burlado de ella por algo que supuestamente ella podría tener por sus años y me pareció infinitamente más tremendo que de lo que habló todo el mundo. Porque si hay algo de lo que no se la puede acusar a Nacha, ni físicamente, ni psíquicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente, es decirle vieja. Podrá llegar a los 120 años, que es probable que llegue, y nunca le va a caber el término viejo. Viejos son algunos de los. A ver, porque no me importa usarlo como ejemplo. Viejo es nuestro actual jefe de gabinete de gobierno. Es de una vejez ese muchacho, que es joven, que es guapo, que no ha tenido ninguna necesidad en su vida. Pues ese muchacho no lleva en su currículum ni 5 minutos de pensamiento y reflexión. No puede hablar, contesta tonterías. Ese muchacho es viejo.
Claro.
Y no sé, no estoy hablando ideológicamente. Podría ser de cualquier ideología, seguiría siendo viejo. No me importa lo que defienda o lo que ataque. Son viejos sus argumentos, están pasados, tiene olor a rancio, no puede hilvanar un pensamiento o una palabra. Ese muchacho no puede mantener una conversación con Nacha Guevara, que efectivamente podría ser su abuela, si nos estamos refiriendo a edad. Entonces, digo, a ver, un momento, aquí hay algo que está torcido. Yo en mí me voy a ocupar y de lo que de mí dependa, de tratar de enderezarlo, pero las cosas siempre han estado ahí. Maxi, los tiempos nunca se aceleraron, aparecieron circunstancias nuevas, medios de comunicación nuevos que evidentemente la gente ha usado en su disfavor y no a su favor. A mí me parecen extraordinarios los nuevos medios tecnológicos, pero si los vamos a usar para estupidizarnos, para no cerrar el celular por la noche y si llega a ver un pip, pegar un salto, y la pandemia ha puesto de relieve ese nivel de estupidización, pero llega un momento en que yo ya no puedo decir. Es que no tuve los medios, es que mi mamá un día me pegó, es que en la escuela no me entendían, es que tuve bullying en el colegio. ¡Basta! ¡Basta, por Dios! El pasado es una circunstancia de mi vida que yo tengo que poner a mi favor, porque si no, no sirvo como muestra de evolución de la especie. Soy simplemente un ser humano rancio que se está dejando echar a perder con el paso del tiempo.
Leonor, ¿y a usted personalmente alguna vez se sintió maltratada por su edad?
No, no, yo jamás.
Ah,
A lo
no,
mejor
como
lo
que
han intentado,
ah,
pero
eso,
como yo,
sí.
no, una de las cosas que yo no siento que nada sea personal. Cuando una persona dice algo que intuye que puede ser ofensivo, no sé, para mí no lo es. Estoy muy acostumbrada a tratar con gente ignorante y con gente sabia, entonces sé discriminar por qué lo hacen. También es verdad que elijo no exponerme en exceso, porque no sé, ir como sería como ir desnudo a una manifestación. Entonces después no me voy a quejar si alguien me falta el respeto, ni me, bueno, es saber a dónde va dirigido lo que uno está diciendo, haciendo. Esto es para eso estoy usando el paso del tiempo. No, nunca me sentí ofendida.
Desde afuera del ambiente artístico.
Espera, espera, Maxi,
Sí.
te pierdo, ¿eh?
Bueno, ¿ahí me escucha mejor?
Sí.
Desde afuera del ambiente artístico, nosotros vemos que a las personas de más edad o personas de más experiencia, siempre escuchamos a los más chicos decir, qué bueno fue trabajar con fulano, qué bueno fue trabajar con Mengano, porque aprendí un montón, es muy generosa conmigo, me enseñó un montón de cosas, uno la ve actuar y le despierta cosas. Eso se ve cuando les hacen una entrevista o cuando hablan en una premiación. Puertas adentro, ¿también los respetan así a los actores de más edad o de más experiencia?
Depende,
Ah.
depende de ellos. Hay gente en este momento en la televisión usando puestos jerárquicos, como puede ser un director, como puede ser un productor, terriblemente ignorante, gente que no ha leído medio libro en su vida. Yo no puedo. Y luego gente de la otra, gente extraordinaria. La humanidad no es toda maravillosa o toda horrorosa. La humanidad es una abstracción formada de seres individuales que han usado el tiempo, poco o mucho, que lleven en esta vida para o cultivarse, tratar de ser mejor persona, tratar de hacerle más difícil o más fácil la vida a los demás. Somos muy distintos, pero simplemente hay que saber ver. El lugar donde está Nacha, más allá de que no estoy capacitada para opinar como ella acerca del baile o el canto o todo lo demás, yo no lo ocuparía, pero por todo el oro del mundo, porque es un lugar de mucho riesgo. Entonces ella tiene que soportar que un par de niños, tampoco tan niños, digan cualquier cosa y luego se pide perdón. Ah, está muy de moda pedir perdón. Y no sirve eso. Lo único que sirve es la reflexión. Sigue siendo la receta de oro para la vida, pensar antes de hablar.
Leonor, y esta postura que usted tiene tan firme que hablábamos al principio de que más allá de que hay personas individuales que van construyendo la sociedad y lo que está diciendo, le costó mucho, digamos, tuvo muchas adversidades por tener esta postura tan firme que a veces da la sensación, por lo que estoy charlando con usted, que a veces no va a corriente de lo que dice la sociedad, pero usted tiene una firme postura. ¿Muchas veces le costó esto?
A ver, si tengo que ser totalmente sincera, es más o menos como con mi abuela. Me doy cuenta de que ha habido muchos inconvenientes cuando miro para atrás, pero mientras estoy frente a ellos, lo único que, en vez de lamentarme o protestar o ver quién tiene la culpa, y lo he hecho desde muy chica, no me preguntes cómo llegué a eso. Dice, bueno, ¿cómo salgo de esto? A ver, porque si yo estoy aquí es responsabilidad mía. Nadie me empujó nunca, o sea, en la realidad tampoco, yo no he sido víctima de ningún tipo de violencia, tal vez sí verbal, pero nunca física. O sea, yo recuerdo un día, yo debo haber tenido 10 años, y vivíamos en una casa bastante grande en Entre Ríos, y mi mamá me corrió con una chancleta, eso que ya no se usa, pero. Y yo me acuerdo de eso, y lo siento como la única vez en que. Y además me lo recuerdo casi con humor. Entonces. Y sí, mi madre, que era bastante dura. Pero cada vez que pienso en alguna cosa que me puede haber dicho, que me dolió, digo, pobre, ella creía que estaba haciendo bien, es lo único que podía hacer en ese momento. Y, a ver, Maxi, por lo que vos me
Sí.
estás preguntando, muy chica, yo supe que no era culpa de nadie, lo que la situación en la que yo estaba era un punto de mi vida al que yo había llegado con mis propios pies y que no podía culpar a nadie, y que si no me gustaba tenía que solucionarlo. Pero aprendí muy chica a no tirar pelotas afuera.
¿A qué edad se fue de Entre Ríos?
No me fui yo, me trajeron mis padres. Debo haber tenido 13, 13 o 14.
¿Y de qué ciudad exactamente es de Entre Ríos?
Paraná.
De Paraná. ¿Y esa personaje de Rosa de Lejos, ¿Cuánto de esa entrerriana tiene? ¿Cuánto le ayudó haberse formado hasta los 13, 14 años en un pueblo del interior para representar a Rosa?
Probablemente bastante. A ver, Rosa también está. A ver, yo cuando veo ahora, no, en general no veo las cosas que hice, pero cuando por casualidad paso por el canal Volver o en algún YouTube donde pasan algún capítulo de Rosa, me detengo y digo, esto era extraordinario, pero yo en ese momento no me daba cuenta. Esto es mérito de María Herminia Avellaneda, que fue la que dirigió y decidió construir una heroína de una mujer que estaba escrita para ser una víctima. Bueno, yo soy un poco eso. Yo he decidido no ser víctima de nada hace muchísimos años. Y creo que es una de las cosas más valiosas que yo les he transmitido a mis hijos.
La cansa que le preguntemos como yo en este caso sobre Rosa de Lejos.
No, no, no,
No.
no, no. Ahora menos que nunca.
Ah.
Reconozco que tuve una época de enojo con Rosa. Porque si hay algo que yo no quería era la identificación con un personaje, Rosa o cualquier otro. Pero también es verdad que por esta costumbre mía de no ver lo que hago, yo me enteré no hace mucho del valor ético y moral del personaje. Y entonces digo, caramba, qué suerte tuve, porque yo pasé prácticamente del anonimato a esa fama casi salvaje que fue en un momento, por un personaje que hubiera podido ser una tontita o estas otras cosas que yo no respeto demasiado. Y fui, pero de una fortuna, yo rechacé Rosa de Lejos durante 2 meses cuando me la ofrecieron. Yo sentía que no era un personaje para mí. Yo venía de hacer estas mujeres fatales que me daban. Y rechacé mucho tiempo. Me ofrecían más dinero, me daban todo. Y yo decía, no, esto va a arruinar mi carrera. Hasta que un día fortuitamente vi a María Herminia Avellaneda y le dije al director del canal que me lo estaba ofreciendo, si conseguís que ella me dirija, yo hago ese programa. Se lo dije casi como una broma. Y al día siguiente él me dijo, venía a firmar. Estos son golpes de verdad, de fortuna, que tiene poca gente. Y que evidentemente en mi vida ha ocurrido. Te escucho.
Sí, ahí usted me dice que tiene algunas similitudes con Rosa, ¿no? Yo la vi 3 veces, como le digo, la serie, y para mí Rosa nunca llega a ser feliz, a pesar de lo que llegó, a dónde llegó. ¿Usted la ve así o ve algo de felicidad en ella?
No, no, no. Yo creo que ella buscaba para sentirse plena lo que logró, que era salir de la pobreza, salir de la cuasi esclavitud a la que la había destinado la vida y su origen. Entonces, yo creo que ella siempre siguió enamorada del padre de su hijo.
Sí.
Pero podía, puso por encima su libertad como persona, su dignidad como mujer, y cuando él volvió a buscarla, ella dijo no. Incluso le negó el apellido que él le quería dar a su hijo. Yo también pienso como vos. O sea, esa felicidad de cuento de la que nos han hablado, yo tampoco la conozco mucho. Yo conozco lo que es una vida tranquila, contemplativa, amable, en el sentido exacto de la palabra. Amable viene de amar. Alguien amable es alguien digno de ser amado. Yo conozco eso. Pero eso, esa palabra, yo siento que la felicidad se percibe de verdad cuando se logra hacer feliz a otro. Y eso sí lo he tenido, obviamente, lo sigo teniendo. Me importan mucho las personas, mucho, mucho. Y entonces estoy muy atenta, sobre todo a la gente que tengo cerca, pero tampoco me olvido de decir buenos días con alegría al portero del edificio, al taxista que me lleva, al camarero que me sirve la comida o un café. Ese es una especie de rutina que me humaniza a mí, yo lo siento. Saber que son personas que están ahí, no los cosifico. Y bueno, eso se parece bastante para mí a la felicidad. Y que no tengo por qué pretender que esto se contagie como el virus del COVID. Evidentemente no se contagia, si no, no habría tanto maltrato, ¿no?
Leonor, ¿y qué significa para usted haber estado en dos de las novelas más exitosas de todos los tiempos, como fue Rolando Rivas y Rosa de Lejos?
Rolando Rivas fue muy sorpresivo para mí, porque yo salí del conservatorio y dispuesta a hacer la gran trágica argentina. Yo iba a ser una griega que hiciera tragedias y sin embargo me llamaban por lo que yo era físicamente y yo nunca me había sentido segura físicamente. Incluso una fantasía mía cuando mis padres me hablaron de mudarnos a Buenos Aires, yo que empezaba a mirar a los chicos ya en Paraná, yo decía, ay Dios mío, en Buenos Aires hay tantas mujeres lindas que a mí nadie me va a mirar. Entonces me acuerdo de un día que no sé si desde un camión o desde una obra en construcción me gritaron unos piropos, pero casi groseros, pero que para mí lo sentí como un homenaje enorme. Pues, también puedo gustar en Buenos Aires. Nunca presumí de físico, y cuando yo veo en el aire a Rolando Rivas, yo tuve un sobresalto y dije, wow, eso soy yo. Porque si hay algo de lo que nunca me aproveché fue de lo que yo era físicamente. Yo usaba mi físico como bandera de libertad, no de mirar, mirar qué buena estoy. Entonces, eso a mí me sirvió mucho realmente, mucho, mucho, sigo teniéndolo. Entonces, incluso me decepcionaba un poco cuando me llamaban para ser personajes, donde lo principal era el físico. Y decía, ay caramba, a mí me encantaría demostrar que soy buena actriz y que soy inteligente y que leo. Y eso tardaba mucho en llegar. Y lo entendí el día que vi al personaje Rosa de Lejos. Eso por un lado. Y lo de Rosa, tardé como más de 20 años en darme cuenta que era un personaje extraordinario.
Y estas mujeres que usted ha interpretado en el cine, como la serie donde usted, la película en la cual hace una presa, o en las telenovelas, jugando escenas eróticas. ¿Usted se siente cómoda en eso? ¿Le cuesta mucho o sea, manifestarse, digamos, como una persona erótica en la pantalla?
Probablemente no sean las escenas más cómodas de hacer, pero no tienen más incomodidad que cuando hay que llorar a horario, en
Claro.
tal palabra, en tal escena, y también depende del compañero, ¿no? Porque hay compañeros fenomenales y hay otros no tanto. Pero desde ese punto de vista tengo un gran poder de adaptación. No desde todo, pero de eso sí. Y si vos me preguntas si yo elegiría hacer esas escenas toda la vida, te diría no. Pero en general, y cualquiera que haya tenido sexo en la vida lo sabe, el sexo en la ficción es muy, muy distinto del sexo en la realidad. Ese sexo estilizado de la ficción, donde la mujer hunde la panza y el hombre saca músculos, no existe en la realidad. En la realidad es una cosa bastante violenta y bastante poco estética. Que yo. ¿Hola?
Sí, la escucho.
Ah, que la he visto muy pocas veces en la ficción. De
Claro.
hecho, puede haber alguna aproximación en las ficciones de afuera. La Argentina, desde ese punto de vista, somos los reyes
Sí.
de la farsa en ese sentido.
¿Usted cree que una escena erótica o de sexo que no fuera tan ideal como se ve en la televisión, eso engancharía más al público?
No, para
Ah,
nada,
claro.
no creo para nada en eso. No,
Tiene que ser así, cuidado, con
es
todos esos
más,
cuidados.
perdón,
Sí.
yo creo que, salvo, bueno, los chicos muy jóvenes, el resto de los seres humanos que ya han vivido un poco más que 10 minutos, dicen, ay, evítame el sexo, la escena de sexo, por favor. Sí, ¿no? Y si vos, si vos, no me gusta decir si vos, cualquiera que en este momento ve o televisión o las películas que se están haciendo, yo soy una gran consumidora de lo que el mundo está haciendo en este momento para cine y para televisión, es dificilísimo, casi te diría imposible, que en este momento algún director entienda que eso puede atraer y que le diga a la actriz, bueno, no, bájate un poco el escote o subite un poco la falda. No, realmente no lo creo, creo que el público está, pero con empacho de eso.
¿Qué está haciendo actualmente, Leonor?
En este momento estoy escribiendo, y si me preguntás, salvo que venga algo que me interese muchísimo, muchísimo, me parece que siento algo así como una etapa cerrada o con apenas una endija a la actriz. Pero lo mío en este momento va por escribir y por transmitir el poco o mucho conocimiento que yo tenga. Yo creo que lo siento como un deber, ir a las a agarrar un grupo de gente más joven que yo y enseñarles. Decir a vivir suena muy presuntuoso, pero sí, a grandes rasgos es eso.
¿Y sobre qué escribe? ¿Escribe con un formato para que se convierta en un guión, que se convierta en un libro, en un ensayo?
Estoy hace bastante tiempo y con bastante velocidad empezó la cosa, cuando comenzó la pandemia, claro. Publico cosas prácticamente una vez por semana o cada 10 o 15 días en Instagram, y hago cosas que prácticamente nadie hace, y es hablar de circunstancias de la vida y cómo la estoy viendo yo.
¿Por dónde empieza a leer los periódicos, los portales, o no sé si leen formato papel aún?
No, no leo formato papel, leo cuatro periódicos
Sí.
diariamente por internet,
¿Y por dónde empieza a leerlos?
por la tapa.
Por la tapa. ¿Y
Sí.
después a dónde
Salvo,
va?
salvo,
Sí.
salvo, porque en general no me interesa el periódico con nombre y apellido, me interesan los que escriben.
Ah.
Y cuando encuentro nombres, ahí voy y abro inmediatamente eso.
Bien. ¿Y tiene alguna sección en especial para leer los periódicos?
¿Sección?
¿Una sección especial de espectáculos, política?
Política, política me importa mucho, pero también no es política toda, los artículos, las columnas de gente interesante, y en general tengo una lista, y voy a ellos. También leo, policiales, porque sigo mucho el tema mujeres y esta otra pandemia sobre la violencia para las mujeres, y muchísimo, sobre todo en la tele, los programas de cocina. Me interesa muchísimo cocinar, lo hago, es casi un momento de meditación para mí cocinar, y me muevo más o menos ahí.
Y de aquella abuela también cocinaba.
Sí,
Y
claro.
todavía usted sigue con algún plato que ya hiciera.
Me temo que no, sigo con el recuerdo. Ese es otro de los detalles por los cuales sé hoy que mi abuela era muy pobre. Porque cuando yo llegaba a su casa, depende a la hora que llegara, en general por la tarde, ella me ponía delante una taza de café con leche con una rodaja de pan con manteca. Y yo pensaba, ¿cómo sabe la abuela lo que a mí más me gusta? Era lo único que tenía. Y a mí me preguntaba lo que quería. Lo mismo con la comida. Era hígado frito con cebollas, que por cierto me encantaba. Y
Claro.
ella me hacía hígado frito con cebolla, porque era lo único que tenía. No, 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 no había demasiada vuelta ni para pedir. Yo ahora me encuentro a veces preguntándole a mi nieta qué querés comer. Y digo, ah, caramba, nunca me preguntó mi abuela qué querés comer. Con todo el amor del mundo me ponía delante lo que podía. Y sí.
¿Y esta abuela Leonor también inventa historias?
No, 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 no invento historias. Les digo, les cuento verdades. No. Y tal vez las exija demasiado intelectualmente, pero a veces les hago leer artículos de los diarios, sobre todo para que se den cuenta de que están viviendo en una situación privilegiada. Quiero que tengan noción absoluta de que el mundo no es como el mundo en el que están viviendo.